Las 10, las 9 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues hoy ha sido el día del balance de Pedro Sánchez y un día económico, porque Pedro Sánchez lo que ha venido a contarnos es que las medidas que se aprobaron en el 2022 con ese decreto anticrisis, cuando estaba subiendo tanto la inflación, pues que se han prorrogado muchas de ellas. Hay pocas variaciones. O sea, para que sepas, bueno, el transporte público en 2024 vas a seguir pagando lo mismo que este año. Con el IVA, bueno, pues salir a la compra, se mantiene el IVA reducido a los alimentos básicos. Y luego ya hay pequeñas variaciones como la subida del IVA de la luz y del gas. Esto lo vamos a notar directamente a partir de enero en nuestros recibos. Además, Sánchez hoy también lo que ha hecho ha sido hacer una especie de balance. Claro, el balance, la fotografía del balance es todo. Es lo que ha contado y lo que no ha contado. Porque Sánchez no ha mencionado ni a Bildu ni a Puigdemont. No ha hablado de lo que va a ocurrir mañana en Pamplona con esa moción de censura que va a apoyar el Partido Socialista de Navarra. Y tampoco ha hablado de amnistía. Es decir, que el resumen, el balance de lo que es la acción de gobierno de Sánchez, pues se describe con lo que ha contado y con lo que ha callado. Vamos a hablar mucho de esto, vamos a hablar de Pamplona, vamos a hablar de las medidas, vamos a hablar de lo que ha dicho Sánchez sobre la oposición. Lo vamos a hacer esta noche en nuestro tiempo de análisis y opinión con Julio César Herrero y con Antonio Arráez. Julio, Antonio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Me permitís un pequeño homenaje?
Claro, ¿cómo no?
Es que hoy el Noi del Poble Sec cumple 80 años.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa.
Qué bonito.
Vamos a relajarnos un poquito, ¿no, Antonio?
Pues sí, falta hace.
Que hay mucha polarización, que es la palabra del año, por cierto. Bueno, el caso es que Joan Manuel Serrat, el chaval que componía con la guitarra que le había regalado su padre mientras estudiaba para tornero fresador, hoy celebra su 80 cumpleaños. En alguna entrevista le leí a Serrat decir que él empezó a tocar la guitarra únicamente para tocarle el culo a las chicas. Es una posibilidad. 8 décadas de una vida discreta en lo personal y muy rica en lo profesional. Tanto que llega hasta aquí con más de 300 canciones compuestas, 32 discos de estudio y 6 recopilatorios.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
Así son las canciones de Joan Manuel Serrat. Tratan de pequeñas cosas de la vida misma.
Sepan aquellos que no estén al corriente que el Roxy del que estoy hablando fue cine de restreno preferente que iluminaba la plaza Lecce. Echaban
8 décadas, 80 años. Y posiblemente pocos artistas tengan tanta vinculación con la historia de España, porque la vida de Serrat recorre la historia de España de las últimas décadas. Joan Manuel se presentó al público en el teatro La Vens de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, en 1965. Desde entonces, la guitarra la ha acompañado por todo el mundo. La misma guitarra que le llevó a ser uno de los máximos representantes de la Nova Cançó. Por entonces, había abandonado ese trabajo parcial de sexador de pollos que tenía y también los estudios de perito agrónomo.
Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua.
En el 68, en aquel año en el que pasaron tantas cosas, estuvo a punto de ir a Eurovisión con la famosa La La La, pero su empeño en interpretarla en catalán, fijaos, en el 68 ya estamos hablando del catalán, hizo que la organización apostase finalmente por Massiel. En 1971 compone la canción que todos reconocemos como perfecta.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno.
En esos 80 años, Serrat ha sido músico.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar.
Serrat ha sido poeta.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria.
Sí, lo hizo con este Cantares, compuesto con las estrofas del Campo de Castilla de Antonio Machado.
Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Serrat también ha sido militante.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Una militancia que lo obligó a exiliarse en México cuando el régimen de Franco quería encarcelarlo. Quizá por eso es tan querido y admirado al otro lado del Atlántico. La Navidad pasada, el catalán inició El vicio de cantar, 1965-2022. Una gira de despedida que le llevó desde Nueva York a Buenos Aires, pasando por las grandes ciudades de nuestro país. Hace un año se subía por última vez a un escenario. Lo hacía en su tierra, ante 15.000 amigos.
Etcètera, deixin de costat qualsevol tentació que puguin tenir de nostàlgia i de melangia que ens pugui amenaçar. Porque eso es una fiesta, como os he dicho.
Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas.
Este poeta, este trovador del siglo XX cuenta con la medalla de oro al mérito en el trabajo, la medalla de oro en Bellas Artes, Caballero de las Artes y las Letras en Francia, el Memorial de Fuego de Uruguay, la Orden de Mayo en el grado de Comendador en Argentina, el Latin Grammy de Honor, una docena de doctorados honoris causa y sobre todo la admiración de miles y miles de millones de personas que hemos crecido con su música.
Cada loco con su tema. Contra gustos no hay disputa.
Hoy Joan Manuel Serrat cumple 80 años y es un buen día para recuperar sus canciones y, en definitiva, Julio Antonio, para revisar nuestra historia, ¿no creéis, Julio?
¡Qué cosa más bonita!
Pues te voy a contar un secreto.
¡Qué bonito!
Selección musical y muchas cosas más, Paloma Serrano.
Paloma Serrano, ya, es que hay manos que se notan y que te tocan la conciencia. ¡Qué bonito! ¡Qué entrada más espectacular en un programa informativo! En fin, delicia de los que estén escuchando estos minutos. Y es verdad, 80 años dan para mucho. Y 80 años cantados, bien cantados. Y contando trozos importantes de la historia de este país y dibujando escenas que todo el mundo tiene en la memoria y invitándote a disfrutar del día y a pensar en las cosas y a sentir los pequeños detalles, todo eso y mucho más. Este tipo, Jan, como 80 tacos.
Antonio, ¿no vendría mal volver a escuchar algunas canciones y recobrar el sentido común en el momento en el que nos encontramos?
Pues sí, fíjate, hablar de Joan Manuel Serrat es hablar de, políticamente, todos conocemos sus ideas, y es hablar de compromiso y de coherencia en su trayectoria, pero también de prudencia. Hace poco veía en algún acto homenaje de los que le están haciendo merecidamente estos días, que está yendo desde Harvard hasta Orihuela, y le preguntaban por el tema político, ¿no? Y él venía a decir, bueno, ¿por qué me preguntan a mí? ¿Quién soy yo? De eso que hablen las personas que se dedican a la política. Su trayectoria creo que está llena de coherencia y musicalmente, sinceramente, no me atrevo a decir ni una sola palabra, porque para hablar de Serrat hay que ser crítico musical de los buenos para poder valorar su obra. Y yo, más allá de un gran seguidor suyo y decir que me encantan su carrera, sus canciones, poco más puedo añadir.
Yo le he visto varias veces en concierto y la primera vez que le vi me llamó mucho la atención una cosa que hizo. Salió al escenario, cantó la primera canción y nada más acabar dijo, bueno, ya que vamos a pasar la noche juntos, lo primero es presentarnos. Claro, yo hasta el momento siempre en los conciertos que había ido la presentación llegaba al final, ¿no? A la guitarra no sé quién, al piano no sé cuánto. Y él lo que hizo es, al principio, como tenemos mucho tiempo aquí sentados, nos tenemos que conocer. Así que, desde este homenaje a Joan Manuel Serrat que hemos hecho, voy a tomar nota. Y a partir de ahora, en la linterna de la cadena COPE, tiempo de análisis y opinión con Antonio Raez y con Julio César Herrero.
Tomar a querer, tomar a pedir. Antes que nada soy partidario de
pues este 27 de diciembre tenemos que volver a la realidad, aunque no queramos, ¿eh? ¿Qué os parece si empezamos por las medidas anticrisis? Es un choque un poco extraño, pero...
Vaya, por Dios.
Qué bajón, ¿no?
Sí. Lo bueno acaba pronto, ya podíamos seguir.
Hombre, le puedo decir a nuestro técnico Antonio Mora que vuelva a poner todas las canciones enlazadas. Y ya hasta que llegue el partidazo, pero a lo mejor es un exceso.
No, y a lo mejor igual la gente pues espera alguna otra cosa o se cansa. Algo personal, es otra de las canciones de Joan Manuel Serrat que seguramente nos viene muy bien para tratar cuestiones que tengan que ver con los políticos, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿no?
Pues vamos a empezar con esas medidas anticrisis, las llevamos contando durante todo el día. Para empezar hay que decir que Sánchez solo se ha retrasado una hora, la comparecencia estaba prevista a las 12 y ha aparecido a la una y poco. Yo creo que esto ya también, ¿no, Antonio? Esto ya forma parte de la escenografía, ¿no? Un poquito, retrasar un poquito ya es algo habitual.
Bueno, sí, es cierto que hay un retraso por falta de documentos, de preparar la comparecencia, del texto definitivo que va a leer, y luego, bueno, pues es cierto que a los medios de comunicación se les avisa a una hora determinada porque es mejor que esperen los medios de comunicación que no fuese el presidente del gobierno el que esperase a los medios, con lo cual los tres hemos estado en redacciones y sabemos que, bueno, pues cuando va a haber una comparecencia del presidente del gobierno se manda a alguien y es mejor esperar y estar allí, pues si es a las 12, que no fuese al revés. Yo creo que también tiene parte de que el texto no se pudo preparar ayer porque lo han estado negociando hasta última hora y aún así parte del gobierno con algunas medidas no están de acuerdo, con lo cual no han tenido que terminar el último punto en la misma mañana mientras que se reunían y se decidían.
Si os parece, hacemos un resumen de las medidas rápidamente. Sí. Las ayudas al transporte se quedan igual. Eso sí, Sánchez, en su discurso de investidura, dijo que iba a incluir la gratuidad a parados y jóvenes. Pues esto no. Bueno, no ha podido ser por lo que sea. Más cosas. Se prorroga el IVA al 0% de los alimentos básicos durante 6 meses. Y luego aquí es donde está la gran novedad, ¿no? Lo que va a marcar los próximos meses. Y es que se comienza a retirar paulatinamente las bonificaciones fiscales de la luz y el gas. Esto quiere decir que ya en la factura de enero vamos a notar la subida.
A ver, es que son medidas que hay que ir quitando paulatinamente. Es decir, la economía española no puede permanecer dopada eternamente. Entonces, se podrían haber tomado ya medidas más radicales desde el 1 de enero, alargar algunas o no 6 meses. Por ejemplo, lo de los jubilados y jóvenes, que de lo que habló en su discurso de investidura, no tenía mucho sentido, porque de lo que se trata es de volver a la normalidad, no de ampliar las medidas ya tomadas. Si le preguntas a los economistas, bueno, pues unos están a favor de unas, otras mejor paulatinas, otras ya porque hay que controlar el déficit. Lo que está claro es que a lo largo de este año tienen que ir desapareciendo poco a poco y tenemos que ir a la normalidad. El IVA, bueno, pues siempre se pagó el 21% de la electricidad, ahora se bajó al 5%, ahora se va a subir al 10% y seguramente volveremos al 21% porque hay que recaudar impuestos. ¿Estos son medidas adecuadas o no económicamente? Bueno, pues depende de cómo vaya la evolución de la economía, pero sí que yo creo que está claro que es que hay que volver a la normalidad cuanto antes, y la normalidad pasa porque las cosas valgan lo que tengan que valer, no que se financie el billete del autobús para bajar en realidad la inflación para que la economía no tenga tantos grados. Con lo cual yo creo que más allá de unos meses arriba, unos meses abajo, 2024, o la medida, bueno, pues por ejemplo, el tema del bono transporte, que aún así sigue estando subvencionado para los jóvenes, pues incluso no es social, porque depende, hay familias que lo necesitan y otras que no. Pero yo creo que a lo largo de este 2024 debería ir desapareciendo todo lo que suene a dopaje de la economía.
Julio.
Sí. Hay algunas medidas que a mí me resultan difícil de entender. Seguramente hay alguna explicación económica que yo no alcanzo, o algún juego político que se me escapa. Empiezo por la parte del lenguaje, que es la que me entretiene. Es una retirada paulatina de las reducciones. Esto es muy bonito, suena estupendo. Es subida de impuestos, ¿eh? Nos van a subir los impuestos del gas y de la luz, pero la retirada paulatina de las ayudas queda bastante más amable. Pero bueno, al final nos van a subir los impuestos. Además, van a subir los impuestos del gas y de la electricidad. Y al mismo tiempo, pues seguimos manteniendo la gratuidad en los transportes, o al menos una bonificación importante. Bueno, la gratuidad en los cercanías y en rodalíes y demás, sobre todo para los viajeros de uso frecuente. La pregunta es, puestos a elegir, porque finalmente la política se trata de elegir, y son decisiones las que hay que tomar ante problemas y ver cuál es la mejor decisión entre las posibles y optar por las que benefician al mayor número de personas. Yo me puedo beneficiar del bono de cercanías. La pregunta es, para mí tiene que ser ese bono que sí me lo puedo pagar, porque la luz y el gas lo pagamos todos, lo paga todo el mundo. Las cercanías no las tiene por qué utilizar todo el mundo. Este sería el primero de los criterios. Y luego, en segundo lugar, esto de para todos probablemente sea cualquier cosa menos una medida progresista. Si uno entiende por progresista ayudar o echar una mano a aquellos que no tienen, que no llegan o que lo pasan peor, pero no hacer una tabla rasa para que todo el mundo, independientemente de los ingresos o de los recursos que tenga, se pueda beneficiar de este tipo de medidas. A lo mejor igual alguien podrá decir, es que es muy complicado hacer la selección de quienes ganen más de no sé qué, que no se puedan permitir. Está bien, es algo que a mí no me compete y a lo mejor igual efectivamente es imposible. Ahora bien, asumo que también hay programas informáticos y maneras de proceder en donde se puede discriminar quién tiene derecho a algo y quién no, teniendo en cuenta los ingresos o su tipo de vida, bueno, fundamentalmente los ingresos. Entonces, ese punto yo no lo entiendo. No sé por qué.
Yo aquí estoy con Antonio. O sea, tengo la sensación de que lo que estaba la economía española hace año y pico era la UCI y se le fueron poniendo medicamentos y tratamientos, ¿no, Antonio? Entonces, según hemos ido respondiendo, vamos retirándolo. Que la generalidad de todo, si se puede hacer, no se puede hacer, al final partimos de la base, y yo creo que estamos todos de acuerdo, que hay que ayudar al que no puede.
Sí, esa es la intención de y la razón por la que se pagan impuestos, para equilibrar la sociedad a través del Estado, ¿no? Y siempre, bueno, pues habrá los más contentos y los menos descontentos. No es mi intención aclararle nada a Julio César de lo que seguramente
no, pero sí, no, pero sí, si hay alguna razón que me ayude a entender el porqué, porque el no entiendo por qué quienes podemos permitirnos algo nos lo dan gratis, y por qué algo que necesita todo el mundo para vivir, pues resulta que se suben los impuestos.
Sí. La explicación que te dan ellos, y por ellos me refiero al gobierno, son medidas que hubo que tomar de manera muy rápida, con lo cual no daba tiempo a pues que según tu carnet, tu DNI, tu tarjeta de bono de transporte, te puedan ajustar el precio, o luego lo hagas en la declaración de renta, lo cual es muy lioso, y luego eran temporales. Esa es la única razón, porque efectivamente social... de justo, pensando en las diferentes rentas que hay en la sociedad
española. Justicia social, lo que ha dicho Sánchez.
Justicia social no lo es, porque evidentemente otro argumento que les puedes escuchar es decir, bueno, al final el transporte público lo va a utilizar digamos, la gente con una renta menor, que tampoco es así, porque depende de muchos factores, pero bueno, es igual que cuando, por ejemplo, se subvenciona
la
gasolina, era ya imposible en una semana tomar una decisión que vas a echar tú al surtidor y según quién seas, así te cobran.
Pero eso ocurrió entonces cuando fue todo precipitado, era necesario tomar medidas, era necesario aliviar la situación que había entonces, pero estamos hablando de algo que pasó ya hace más de un año. En realidad, a día de hoy no era posible hacer más justas las decisiones y ayudar a quien lo necesita y no a quien no tiene ninguna necesidad.
Esas ayudas para quien lo necesita, imagino que se terminarán quedando porque ya existen de distintas maneras. Pero ahora estamos en un proceso de que todas estas medidas van a desaparecer. Por eso tampoco tiene mucho sentido incrementar un programa informático que te permita distinguir entre la renta de cada uno cuando es una cosa que en seis meses tiene que desaparecer. Tú hablabas de subida de impuestos y fíjate, yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que se vayan a subir los impuestos. En enero lo que vamos a volver es a lo que antes pagábamos, y ni siquiera, porque en la electricidad pagábamos
un 21 menos,
y vamos a pagar un 10. Lo que vamos a volver es a la normalidad de pagar impuestos. Es que hay que pagar impuestos. En el sector eléctrico en concreto, el de la banca, yo ahí difiero más porque no estoy de acuerdo porque en un momento dado una coyuntura económica regulada, que es los tipos de interés, suban, los bancos ganen más dinero entonces, igual que en otras ocasiones lo han perdido, igual que los accionistas, pues no sé, del Banco Santander o del BBVA, hace unos años cotizaba el Santander a 11 euros y hoy está a 3,5, ellos han perdido dinero porque el negocio es así, es como si tú grabas que una marca de ropa pues vende mucho una camiseta y de momento dices, bueno, que están ganando mucho dinero con esta camiseta, pues vamos a grabar esa camiseta, ¿no? Otra cosa es el sector eléctrico, donde es un mercado regulado con una intervención del Estado, con un mercado europeo que marca unas normas que estaban mal hechas y que eso llevó a las eléctricas, según las circunstancias de cada eléctrica, a ganar mucho dinero. Entonces, bueno, pues sobre eso se hizo un impuesto. Y sobre ese sobreprecio que sufrieron los usuarios, pues entonces se dijo, vamos a quitar este impuesto y este otro impuesto para que las personas, las familias, no tengan que tener un recibo eléctrico tan alto. A mí, por ejemplo, en ese sentido sí que me parece una medida adecuada. Ahora lo que tienen que hacer es volver a los impuestos normales, regular correctamente el mercado eléctrico, que en ello están, para que los precios se ajusten a la producción eléctrica, si son verdes, atómica, o como sea, y que los precios sean reales y que se puedan pagar. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú de momento subes el IVA de la electricidad a una economía que tampoco es que esté muy fuerte, pues igual le afecta y deja de crecer o le hace demasiado daño. Por eso lo van a tomar de manera paulatina.
Sí.
Pero yo sí que creo que hay que volver a pagar el IVA que haya que pagar para poder tener pues los servicios públicos que tenemos que tener.
Si me permitís, vamos a dejar aquí, que es la primera parte, que es la presentación de estas medidas. Estaban viendo si prorrogaban o no. Decaían el 31 de diciembre. Sí, habrán estado negociando, pero tampoco han andado muy justitos, ¿eh? Podían haberlo hecho un poquito antes, tampoco hubiera pasado nada, ¿no? A lo mejor hubieran presentado alguna otra cosa. Y luego está la segunda parte de la comparecencia de Sánchez, que es la parte política, que es la parte de los mensajes. ¿Sabéis qué vamos a hacer?
Dime.
Lo primero, escuchar a Paloma Serrano.
Con esa voz que ha puesto Julio César, ya no sé qué decir. Ha dicho un dime.
Bueno, pues cuéntanos algo de Mutua.
Venga, vamos a hablar con algo de la Mutua. Venga, ya sabéis que si tenéis ese vecino que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones, oye, que es una pérdida de tiempo. Porque si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones estés donde estés, desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Ahora vamos a hablar de lo que ha dicho Sánchez de Pere Aragonés, de lo que ha dicho Sánchez de Díaz Ayuso y de lo que ha dicho Sánchez de la crisis de gobierno del viernes. Enseguida, ¿eh?
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
No más regalos aburridos. Que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid con sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna esta noche con Julio César Herrero y con Antonio Arráez. Os decía que la intervención de Sánchez ha tenido dos partes. La primera, esas medidas económicas que ha anunciado y que van a entrar en vigor ya a partir del 31 de diciembre. Y luego ha estado la parte más política. Aquí hay que jugar con lo que ha dicho y con lo que no ha dicho. Por ejemplo, no ha habido ninguna mención a Puigdemont, no ha habido ninguna mención a Bildu. Pero vamos a centrarnos primero en algunos mensajes que ha lanzado. Y en primer lugar, ha sacado pecho de su gestión.
Frente a cada profecía catastrofista se ha impuesto un dato positivo. La España de hoy es una España mejor que la que encontramos cuando llegamos al gobierno, con más empleo y con más derechos que hace 5 años. Y tenemos además un gobierno limpio, sin tacha de corrupción.
Julio, gobierno limpio.
Bueno, dependiendo de lo que entienda el presidente por limpieza. A ver, ¿hay algún miembro del equipo de gobierno que tenga alguna causa pendiente con la justicia por cuestiones de corrupción, es decir, de haberse llevado dinero? No lo hay. ¿La corrupción o la limpieza o la corrupción es exclusivamente eso? Pues probablemente tampoco. Hay muchas formas de hacer las cosas y el concepto de corrupción es bastante más amplio. El colocar a amiguetes, a familiares, alguien podrá decir, bueno, pero eso no se puede poner al mismo nivel. Está bien, yo no estoy poniendo al mismo nivel, simplemente estoy intentando ser preciso a la hora de hablar de las cosas. Eso es corrupción. La corrupción institucionalizada existe. La corrupción en las instituciones, desde luego que existe, y no consiste en llevarse el dinero a Suiza. No consiste en ir a unas elecciones con un dinero que no debes utilizar porque no es tuyo o porque no pasa por los cauces normales. No rendir cuentas es también una forma de corrupción institucional. Y sobre todo, promover una ley que lo que busca es que no sean delincuentes quienes lo son y concretamente que dejen de ser delincuentes quienes lo son por cuestiones de corrupción. Concretamente el delito de malversación, a cambio de que te den unos votos, eso, para mí, es una forma de corrupción, probablemente no penada por la ley, pero es que no todas las formas de corrupción en políticas están penadas por la ley.
Antonio.
Pedro Sánchez vende su gestión, como es lógico, y habla de los puntos positivos, y como bien señalabas, no habla de lo que no le interesa. Entonces, él dice, no puede haber este índice de enfrentamiento, este índice de insultos, esta crispación, ¿no?, que es la palabra elegida. Pero es que de alguna manera el gobierno ha contribuido a esa crispación. Incluso se ha favorecido de ella en algún momento cuando ha basado una campaña electoral en que viene el lobo con que viene Vox. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que apuntabas, Julio. Creo que efectivamente hay que separar mucho, porque es una decisión política, lo que es la ley de amnistía de lo que es la corrupción política, pero sobre todo lo que... La parte más negativa de la gestión de Pedro Sánchez es que durante una y otra vez ha dicho una cosa y ha hecho la contraria con un desparpajo increíble. Y esto le ha hecho daño a la vida política, ¿no?, a la clase política de este país. Que enfrente tiene una oposición que también está dura. Sí, que es... O tiene un discurso, dependiendo de qué política, pero marcado, por ejemplo, hoy era Díaz Ayuso la que también intervenía y hacía balance.
Ahora vamos a ello, Antonio.
Que es basada muchas veces en insultos, sí, pero Pedro Sánchez también ha hecho parte, insisto, en varias cosas, diciendo una cosa y haciendo la contraria, luego con nombramientos, con un descaro claro, como por ejemplo el de Dolores Delgado, que pasó de ser ministra a fiscal general del Estado, o luego lo ha hecho con Juan Carlos Campos, que ha pasado directamente de ser ministro de Justicia a formar parte del Tribunal Constitucional, y eso es también parte de la gestión y del estilo de Pedro Sánchez. Que la cuestión catalana está mejor que hace unos años, a día de hoy es así.
Pues mira,
ya veremos en el futuro
qué pasa. Vamos con la cuestión catalana, porque sí ha hablado sobre Pere Aragonés, Y ayer el presidente de la Generalitat, en su discurso de Navidad, hacía una carta a los Reyes Magos, que decíamos aquí en la linterna, pidiendo una serie de cosas. Bueno, pues para Sánchez, lo de Aragonés es más de lo mismo.
Nada nuevo bajo el sol. Efectivamente, tenemos que abrir una nueva fase de diálogo, de normalización de la situación política en Cataluña. Eso pasa por las medidas que estamos tomando con la ley de amnistía. Y también encontrar un punto de encuentro entre aquellas propuestas maximalistas del independentismo, que es pues celebrar un referéndum de autodeterminación, que lógicamente pues no comparte ni acepta el gobierno de España, y en segundo lugar, pues evidentemente el sistema de financiación autonómica. En eso pues hablaremos con Cataluña y hablaremos con todas y cada una de las comunidades autónomas de nuestro país.
Me hace gracia porque despacha el tema diciendo nada nuevo. La ley de amnistía, el referéndum que lo quieren pedir, nada nuevo.
A ver, en cuanto al referéndum y con Esquerra, o con ahora con Junts, es un poco más de lo mismo que la legislatura anterior, que es una mesa de diálogo, vosotros tenéis derechos a pedirlo, nosotros tenemos derecho a decir que no, va pasando el tiempo y ya veremos los independentistas catalanes si se plantan y dicen hasta aquí hemos llegado, queremos el referéndum sí o sí, que parece que no va a ocurrir, ya veremos. Luego está el resultado de las elecciones catalanas, que va a ser clave en esta legislatura, y si el PSC consiguiera gobernar en Cataluña, pues entonces Pedro Sánchez hubiese tenido un pequeño triunfo que le puede ayudar a salir de todo este enredo en el que está metido. Y el gran enredo en el que está metido, que buena parte, no sé cuántos, pero una amplísima parte de españoles no comparte, no está de acuerdo y le ha hecho mucho daño al gobierno, a Pedro Sánchez, y le va a seguir haciendo daño, es la ley de amnistía. Porque por generoso que uno quiera ser con Cataluña para volver a la normalidad, sí que es cierto que también ellos podrían ser generosos. Y no tiene pinta que Miriam Nogueras y sus declaraciones, que Puigdemont, ni estén agradecidos, ni sean generosos, ni lo vayan a ser, sino que van, más bien van a seguir provocando y van a seguir con las suyas. Con lo cual se centra en que tú has pasado por el aro de una normalización de Cataluña, que antes yo decía que ya está volviendo a la normalidad y que las cosas están mejor ahora que hace unos años. De hecho, el PSC es el partido más votado, un partido constitucionalista. Ahora bien, como necesitabas unos votos, pues has vendido tu alma al diablo a cambio de esos votos y vas a soportar todo lo que ellos quieran hacerte soportar.
A mí no me parece muy razonable que para que, niños, dejad de joder con la pelota, ¿qué diría el otro?
Oye.
¿Qué? Lo diría...
Si se lo dice Serrat, vale.
Claro, lo diría Serrat. Que para eso, para conseguir eso, uno tenga que entregar hasta lo que no tiene. Bueno, esta es la definición de chantaje. Normalizar. Pero, ¿qué es lo que hay que normalizar? Lo que debe ocurrir es que quienes violentan la ley dejen de violentarla, pero las palabras no son gratuitas, llevan una carga. ¿Qué es esto de normalizar? Es que no hay ninguna situación problemática. Hay un grupo de políticos que pretenden algo que no es posible y que tienen forma de conseguirlo si consiguen los apoyos necesarios para modificar las normas que toque. Punto, se acabó. Pero esto es el pan nuestro de cada día. Hay muchos políticos frustrados porque aspiran a cosas que no consiguen y que se la tienen que envainar hasta que consigan los apoyos o vean de qué manera conseguir que quienes en principio no les apoyaban ahora les apoyen. Pero insisto, esta es la política. Lo que no creo que se pueda transigir es por ese escenario, es decir, o esto o entonces monto un pollo de padre y muy señor mío. Y que además eso se vista como si fuera un conflicto. No es un conflicto. No hay nada que normalizar. Todo este lenguaje dibuja un contexto que no es cierto. Y entonces, y a partir de ahí estamos haciendo los análisis. Pero creo que nos falla la forma de decir.
César, brevemente, pero, Antonio, que tengo un montón de cortes todavía.
Es que le quería... No es lo mismo que en la Diada cada vez vayan a manifestarse más ciudadanos a que cada vez vayan menos. No es lo mismo.
Y, Antonio, pero
y no centremos solo en Puigdemont. Yo estoy en contra de la amnistía, como se ha hecho y como se ha vendido, y sobre todo porque creo que falta generosidad por ello. Pero a quien hay que convencer no es a Puigdemont. Hay que convencer a los catalanes. Y para que Cataluña siga siendo parte de España, que es lo que es y lo que todos deseamos que sea, es mejor el entendimiento que el enfrentamiento.
Pero
y en Cataluña, déjame una sola cosa, Puigdemont en Cataluña para muchos catalanes es un traidor, y eso fuera de Cataluña es difícil de entender, pero también hay que hablar de eso. Y es una, a mí me encantaría que PP y PSOE fuesen de la mano en esto y que convencieran a los catalanes, que no se hicieran guerras con las lenguas. Es difícil, pero yo creo que hay parte de verdad en ese discurso de conciliación y de normalización. Creo
no
que
lo
sí
creo.
Lo
el entendimiento no puede pasar porque la mayor parte de este país hinque la rodilla a pretensiones que están fuera de la ley y del marco que se ha dado este país en su momento. No puede ser. Es una cuestión, como decía al principio, es política y es una cuestión de decisión. ¿Por qué la mayor parte de este país tiene que ceder a pretensiones imposibles simplemente para que dejen de ladrar? No parece razonable. Desde luego no es razonable que haya gente que vaya a tener más privilegios que otros españoles. Que haya gente que pueda tener más derechos por el hecho de vivir en una comunidad determinada que otra gente. Que haya gente que no tenga que pagar las deudas que genera su gobierno y las tenga que pagar el resto del país simplemente para que estén tranquilos. A lo mejor igual se trata
Pero,
de decir...
Julio, eso pasa en todas las comunidades de España. A todas las comunidades de España se les ha perdonado deuda a unas...
Que no es cierto lo de perdón de la deuda, es una mutualización, no se puede perdonar la deuda, se acaba pagando, no es posible. Esto de que se perdona la deuda no es verdad, no hay perdón de deuda, la deuda
se adquiere... Se paga entre todos.
Exacto.
La solidaridad del Estado, claro.
No, resulta que ahora, además, a mí también me toca ser solidario con quien me ha estado haciendo la vida imposible durante unos años terribles en este país.
Pero como hay que hacerlo con Valencia o con Andalucía,
¿sabes qué pasa?
Que es que
el planteamiento inicial no es ese. No, es que la cuestión es que miramos al resto de las comunidades para que no se solivianten. El objetivo inicial es tranquilizar a Cataluña y para que el resto no... El problema es de planteamiento, no se trata de ver cómo están las comunidades, sino cómo tiene que estar Cataluña y entonces el resto lo hago para que el resto de comunidades no se solivianten. Es una cuestión de planteamiento.
Estoy de acuerdo, pero en ese planteamiento podemos verlo como tú dices, que dices, bueno, para callarle la boca a Cataluña.
Y eso es la parte del dinero.
Y luego se lo damos a los demás, que es un planteamiento de decir, bueno, es que si obviamos a Cataluña, hay otras comunidades. Pues mira, ahora va a haber una reunión en la que han invitado a Page de Castilla-La Mancha, de Valencia, de Murcia, de Andalucía, que son las comunidades peor financiadas. Pero esas comunidades, cuando hablamos de Andalucía o de Castilla-La Mancha, no lo planteamos como un enfrentamiento al Estado, simplemente están reivindicando lo que necesitan y lo que crees justo y que es de ellos.
Porque no
te es cierto y te reconozco
políticas
que por
que no,
parte
que
de
no se saltan la ley para conseguir lo que pretenden y siguen los cauces y si pueden lo consiguen y si no se aguantan.
¡Ota! Tengo que intervenir y pedir ayuda, ¿eh?
Vale, perdón,
que nos hemos estancado en este punto de Cataluña y ha dicho una cantidad de cosas Sánchez, como por ejemplo, ha dicho que el viernes hay crisis de gobierno.
Pues la crisis de gobierno, ya les anuncio que será este viernes y pues conocerán a los protagonistas el próximo viernes.
Aquí, como nos gusta mucho elucubrar, como ha dicho protagonistas, ¿verdad, Antonio? Sí, pensamos que va a haber varios cambios.
Yo reconozco que me descoloca lo de que diga que hable en plural. Yo, aquí es como siempre, el que lo sabe es el presidente del gobierno, que es el que lo va a hacer. Yo apostaría por Escriba. Me parece muy raro que Escriba haya dejado de ser ministro de Seguridad Social para ser de
transición.
De transición.
No sé qué. Sí, pero eso también es raro, ¿no? Porque en teoría transición...
Y ojo, digital. Es el perfil, es transición digital, es que el perfil de Escriba es muy bueno para lo que viene ahora, que es los ajustes fiscales, las normas de la Unión Europea, el 3% de déficit, bajar la deuda pública que la tenemos por encima del 100%. Te quiero decir que
pero
yo creo que cumple el perfil, claro, habla de en plural, pues a mí ya...
Claro, pero ¿qué hacemos? O sea, a Escriba se le ha dado este ministerio de transición digital, que era... digamos que una Secretaría de Estado dentro de Economía, que es donde iría Escriba. ¿Qué hacemos ahora? ¿Volvemos a integrar el Ministerio en Economía y queda esto así? ¿Va alguien en sustitución de Escriba? Va a haber, es evidente que va a haber movimiento en las vicepresidentas. Se supone que María Jesús Montero va a ser la vicepresidenta primera. Bueno, pero...
Es posible.
A eso se refiere,
yo,
con protagonistas,
insisto,
¿no?
A mí me parece muy raro con el perfil... político de Escribá quedarse con una... Dice, no, es que es muy importante. Bueno, pero es un trabajo menor teniendo ese perfil. Ahora, ahí suenan muchos nombres. Yo, sinceramente, si tuviese que apostar, o sea, apostaría por Escribá sin tener, o sea, tengo cero información sobre este tema, más que mi intuición de que no entiendo muy bien el papel de Escribá en el gobierno que lleva apenas un mes.
Julio.
No, yo no tengo ningún criterio sobre esto. No, de verdad, es que no lo sé, y además soy incapaz de meterme en la cabeza del presidente del gobierno. Lo único que considero es que un tipo con el nivel de Escribá, que esté al frente de una cosa que se llama transición digital, pues qué tal, pues fatal. Imagino que está llamado a
cotas mayores.
Empresas
más grandes.
Correcto. Imagino, pero insisto que tampoco lo sé, a lo mejor pasado mañana tengo que decir me como todo lo que dije
el otro día. Pues el viernes salimos de dudas. Y vale. El último mensaje de esta comparecencia de Pedro Sánchez ha cargado contra el PP y en especial contra Díaz Ayuso, a la que ha situado en el centro de sus críticas.
Debería ser absolutamente reprochable, cuando no condenable, el que pues a un líder de otro partido político se bromee diciendo que me gusta la fruta. Me parece absolutamente deleznable y me parece que demuestra el bajo nivel al que ha llegado la política, en este caso por parte de la oposición. Y creo que esto es algo que se tiene que condenar siempre, hasta que se retracten aquellos que lo hacen. Y desgraciadamente, pues eso no se ve. Ni se exige por parte de muchos de los medios de comunicación.
Y casi a la misma hora Ayuso le daba réplica.
Su nefasta política de subidas indiscriminadas de impuestos, de ataques a la empresa y fomento de la inseguridad jurídica nos está costando muy caro, especialmente a los madrileños, a los autónomos, a las empresas, cómo no, a las pequeñas, las más perjudicadas, siempre asfixiadas a normas, a prohibiciones y a nuevas dificultades. Nada bueno ocurre cuando una nación se abraza al comunismo.
Se ve que se tienen ganas. Se están batiendo en la distancia, ¿verdad? De momento está Feijóo al frente del PP, pero en cuanto puede Pedro Sánchez, dispara. Y Ayuso, evidentemente, igual.
Ándale, Antonio.
Lo de me gusta la fruta fue una salida ingeniosa, una pillada que sabéis que le hicieron en el Congreso del Rato, de los diputados, que dijo otra cosa. Pero es cierto que la pelea entre Sánchez y Díaz Ayuso viene de largo. Qué curioso hoy que la réplica a Sánchez no se la ha hecho Feijóo, sino Díaz Ayuso.
Ahora vamos a eso, ¿eh? Creo que tienes el guión de la tertulia.
No lo tengo, pero hombre, a ver, los grandes profesionales coincidimos en la misma línea, en las cosas que hay que destacar.
Todos los que estamos aquí coincidimos.
¿Qué es lo que pasa? Yo creo que Díaz Ayuso incluso en algún momento llega a perjudicar a Núñez Feijóo. Me parece que es un estilo demasiado general, diría yo, y demasiado duro. Hablar de que se ataca a las empresas, hablar de que estamos en un líder comunista. Bueno, Pedro Sánchez tiene muchas cosas, pero no deja de ser un modelo de socialdemócrata europeo al uso. Que se le puede criticar todo lo que se le pueda y queramos criticar. Pero, Sánchez sabe que su enemiga pública número uno de momento es Feijóo y le ha respondido, bueno, y lo ha hecho también de manera, si el me gusta la fruta fue ingenioso, ha sido inteligente también, porque es una frase que se está extendiendo de manera coloquial y es invitar también a la reflexión y decir, bueno, ¿es normal decir esto? En política le decimos a los políticos que nos insulten entre ellos, pero les insultamos nosotros y gastamos bromas. No lo sé, en el parlamentarismo y en la discusión política todo es posible. Ahora bien, el papel de Díaz Ayuso cada vez es más importante dentro del Partido Popular y eso es así.
Julio.
Ayuso, además de la fruta, yo imagino que también le gusta la bronca. Y se mete en el fango y retoza y se divierte y se viene arriba. Y además es que tampoco tiene mucho problema en hacerlo. Y parece que disfruta. Y lo que pasa es que cuando ella disfruta, en el otro lado hay gente que se pone muy tensa. Y entonces ella disfruta más. Y debe de ser bronca, pero tampoco debe ser mucho más bronca que Óscar Puente, que es otro que también retoza en el fango, pero en fin, como si estuvieran en una piara.
Esto de ponerse estupendo y dar lecciones sobre de qué manera tiene que ser el discurso en política está muy bien cuando uno tiene un pasado impoluto, limpio, intachable, pero vamos, de las filas del gobierno, cuando estaba con Podemos, con Pablo Iglesias, y después también, es que rápido se nos olvida algunas cosas que también se dijeron a Casado, desde desequilibrado, y luego llamar al Partido Popular fascistas,
a la propia Isabel Díaz Ayuso.
Exacto. Pero desde hace ya unas cuantas semanas tengo la sensación de que se está intentando dibujar la idea de que el Partido Popular no hace más que insultar. Coño, yo no. Si a mí me dices, oye, ¿cuándo Feijóo insultó? ¿Cuándo Tellado insultó? ¿Cuándo? Pues bueno, es que me resulta muy complicado. Seguramente hay descalificaciones, sí, y serán inadmisibles. Pero oye, los del otro lado tampoco están para dar lecciones, creo, en este tema, y no solamente en los insultos, sino en el nivel del discurso, que va más allá de los insultos.
Rápidamente, porque tengo 3 minutos y aquí engancho con lo que decía antes Antonio, a mí me llama la atención que hoy, ante el balance de Sánchez, haya salido Ayuso, no haya salido Núñez Feijóo, que lo deja para mañana. Pero es que mañana, en Pamplona, el Partido Socialista de Navarra va a dar la alcaldía a Bildu, y va a hacer alcalde a Joseba Asirón. Claro, a lo mejor no. Esto se solapa.
Yo es que creo que la realidad es tan complicada que no hace falta exagerarla. Y que realmente el Partido Popular tiene argumentos y motivos suficientes como para hacer una oposición muy clara. Por ejemplo, lo de Pamplona. El PSOE, ha reconocido con absoluta normalidad que Bildu puede gobernar en Pamplona con su apoyo. Y eso es una cosa que el Partido Popular debe de denunciar, debe subrayar, y que los votantes deben de tener en cuenta en un sentido o en otro cuando llegue el momento.
Permíteme un apunte, Antonio. Precisamente esta noche hemos intentado contar con la opinión del Partido Socialista de Navarra. Amablemente han declinado la asistencia, nos han agradecido el gesto, pero nos ha dicho que era imposible. Mañana los oyentes de COPE sí van a poder escuchar en el Gran COPE a Cristina Ibarrola, a la todavía alcaldesa de Navarra. Simplemente este pequeño apunte.
Claro, que lo que quería decir es que el Partido Popular creo que haría bien en centrarse en su oposición, pues en temas como el de Pamplona, el tema como Puigdemont y ley de amnistía, pero sin exagerar, no hace falta. Es decir, Puigdemont existe, la ley de amnistía existe. Decir que Sánchez es comunista, pues hombre, a mí me parece que es venirse arriba, como decías tú, Julio, e innecesario. Y creo que al final dices, pero ¿en qué beneficia exagerar tanto? Yo creo que sí que el Partido Popular se ha deslizado en algún momento, el propio Feijóo en el Parlamento. Bueno, pues cuando habló, dijo aquello del tic patológico, que es innecesario.
Sí, hombre, Antonio. Está bien. Sí, efectivamente, esta es la explicación a toda la campaña que pretenden poner al Partido Popular como los señores del insulto, si en realidad este es el tema, tengo que darte la razón. Si es por eso, efectivamente, pero me parece un poco excesivo, ¿no?
Seguramente no.
Lo digo porque es que también se nos olvida que en algún momento quien ahora es presidente del gobierno, y no pretendo comparar, llamó a un presidente de gobierno indecente. No sé, es que tienen para dar todos, Es que no se salva ninguno de los dos.
Se lo tenían que hacer mirar todos, estoy de acuerdo.
Sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota.
He tenido que volver al remanso de paz.
Niño, qué bien suena.
Ay, sí.
Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
Julio César Herrero, muchas gracias y buenas noches. Y gracias sobre todo por acompañarnos en noches como esta.
Qué gusto, gracias. Adiós.
Antonio Arraez, feliz año.
Igualmente.
Ya nos vemos en el 2024.
Buenas noches a todo el mundo.
Y ahora Jorge Bustos nos habla de su personaje del día. Hola, Jorge.
Buenas noches, Rubén. El personaje del día no es uno, sino dos, porque dos han sido los políticos que han hecho balance hoy de su gestión a lo largo del año 2023. Y no pueden ser dos políticos más contrapuestos. Por un lado, Pedro Sánchez en Moncloa, haciendo un alegato triunfalista trufado de señalamientos a su dorsal como el hombre que ha conseguido parar a las hordas reaccionarias y seguir avanzando por la senda del progreso a la cabeza ya no solo de España, sino de Europa, gracias a su presidencia histórica del semestre europeo. En fin, ha sido una intervención llena de propaganda, de conquistas, algunas más o menos ciertas, otras abiertamente tramposas y otras flagrantes mentiras, como cuando se declara el gobierno más limpio de la historia, cuando todos sabemos que ha comprado su poder a cambio de impunidad y no hay mayor acto de corrupción que ese. Frente a ello, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un discurso abiertamente contrario a todas las líneas ideológicas que ha defendido Sánchez, como no puede ser de otra manera. Ayuso ha presumido no solo de política económica, con Madrid a la cabeza como locomotora empresarial y económica y laboral de España, también de los incentivos fiscales, de las bajadas de impuestos, todo aquello en lo que se diferencia de la política de Sánchez, pero sobre todo convirtiéndose en un valladar constitucionalista frente al avance del separatismo y la influencia de la segregación territorial, que va a ser el gran tema de la legislatura, la economía y lo territorial y las tensiones territoriales. Así que vamos a tener, acaba 2023 como va a empezar 2024, con dos modelos enfrentados, el del Partido Socialista con todos sus socios separatistas y el del Partido Popular con Feijóo al frente del partido y con baronías muy poderosas que van a servir de escaparate para la alternativa política y económica que quiere llevar a Feijóo a la Moncloa el día que se vuelven a convocar elecciones.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Del último año lo que me quedo es con la historia de José Luis y Manuela. José Luis llamó a la radio un día para dar las gracias, para darle las gracias a su mujer. Tenía los días contados, le hacía falta un riñón y no había un trasplante a su disposición. Así que fue Manuela la que le donó el riñón para que siguiesen toda la vida juntos. Para mí la radio es eso. Espero que este 2024 sigamos compartiendo buenas historias juntos.
En COPE, Alberto Herrera comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
Que tenga un feliz año.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la Tinto Fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Línea editorial.
Cadena COPE.
No hay comparecencia pública de Pedro Sánchez que no se convierta en un ejercicio de autoexaltación, como ha demostrado hoy al hacer balance del año en la Moncloa. Con una intervención cargada de triunfalismo, también cuando se ha referido a la presidencia de turno de España en la Unión Europea, Sánchez ha aprovechado para atacar al Partido Popular, al tiempo que vendía sus éxitos económicos y la consistencia de sus políticas, junto con el desarrollo de la agenda social, que tiene como principales destinatarios a pensionistas y a las personas y familias más vulnerables. La tesis de que su política es dialogar con todo el mundo y negociar hasta la extenuación se topa con la realidad cuando se trata de alcanzar acuerdos de Estado con el principal partido de la oposición. Este último Consejo de Ministros ha aprobado una versión limitada del llamado escudo social, con una subida paulatina en la luz y en el gas, las ayudas en los transportes y la transformación en permanente de los impuestos a las eléctricas y a la banca, entre otras medidas. Ante el castigo permanente para los bolsillos que supone la inflación, el Gobierno, en vez de reducir el IVA y aminorar la carga fiscal para incrementar el poder adquisitivo y facilitar un mayor consumo, ha decidido seguir colocando al Estado como actor principal de la economía, tal como demandan sus socios de gobierno. La justa intención de hacer compatible la justicia social con el crecimiento económico sería más eficaz si quienes tuvieran que pagar la factura del modelo de bienestar del gobierno de coalición no fueran las clases medias y la iniciativa empresarial, sin las que no hay avance real en la economía, y si las generaciones futuras no tuvieran que asumir el fardo insoportable de una deuda.